UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Buenos días, princesa. He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti.
Si no lo habéis descubierto todavía, lo haremos en breve. Acabamos de escuchar un fragmento de una película inolvidable. Es la película favorita de nuestro primer invitado de hoy. Invitado que se declara fan también de Los Secretos y de Queen. Y de cualquier pueblo con mar de la Marina Alta donde quizá, leyendo a Vargas Llosa, imagine también cómo serán las comunicaciones espaciales del futuro.
Quizás esto último te resulte un poco difícil de digerir, Sofía. Empiezo de nuevo. Sócrates pensaba que era imposible ser feliz si uno actúa en contra de sus convicciones. Y el que sepa cómo se llega a ser un hombre feliz, intentará serlo. Por ello, quien sabe lo que está bien, también hará el bien. Pues ninguna persona querrá ser infeliz, ¿no?
Y este otro fragmento pertenece al libro preferido de nuestra segunda invitada de hoy. Con ella nos iremos no al mar, sino a la montaña. Descubriremos quién le llevó a estudiar teleco y hablaremos también de Demi Moore. Detrás de estas pistas están nuestros protagonistas de hoy, con quienes vamos a hablar de todo esto y de mucho más. En breve descubrimos quiénes nos acompañan en este programa. Comienza Revisado por Pares.
Revisado por Pares, un podcast presentado y dirigido por Luis Durano. Donde la ciencia la revisamos por pares.
Nuestros dos invitados de hoy son Vicente Boria y María Vallarri, investigador e investigadora del Instituto ITEAM de nuestra universidad, de la Universidad Politécnica de Valencia. Vicente, María, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Luis, muy buenas.
Y para seguir con el programa, lo hacemos, como siempre, en primera persona.
Una persona que te haya marcado o lo siga haciendo.
A nivel personal, mi padre, y a nivel profesional, Marco Guglielmi.
También mi padre.
Un recuerdo.
En mi caso, los 3 días en que nacieron cada uno de mis hijos.
En mi caso, 2 recuerdos malos, fractura de pierna y, bueno, mala noticia por parte de mi madre.
Un libro.
Cualquiera de Vargas Llosa.
El mundo de Sofía.
Una película.
La vida es bella.
La Teniente O'Neill.
Una canción.
Cualquiera de Los Secretos o Queen.
En realidad, muchas.
Tu lugar preferido en el mundo.
Cualquier pueblo cerca del mar de la Marina Alta.
Sin duda, alguna cima de alguna montaña.
Un desafío personal.
Seguir haciendo investigación con el grupo todos los días.
Llegar al espacio.
Un deseo.
Pues conciliar lo mejor posible la vida familiar con la laboral.
Estar orgullosa sin arrepentirme.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Conocemos unas pinceladas de Vicente Boria y de María Vallarri y vamos a incidir un poquito en ella. A mi derecha, mar, a mi izquierda, montaña. ¿Qué os aporta, Vicente? ¿A ti el mar? ¿Qué te aporta a ti la montaña?
A mí, desconexión total del año, y es un sitio tradicional de vacaciones familiares. Entonces allí consigo desconectar, estar con mis hijos, con mi mujer, con amigos, y es un sitio que a mí el mar me relaja mucho.
A mí exactamente
lo mismo, pero hacia arriba.
Exacto. Tranquilidad, desconexión y sobre todo esa sensación de un poco de estar sola en el mundo y ver el mundo a tus pies y lo ves con otra perspectiva.
Y en lo que coincidís ambos también, Vicente, María, en la importancia que ha tenido para vosotros la figura de vuestro padre. ¿Qué te ha aportado a ti tu padre, Vicente?
Pues constancia a nivel profesional y luego la cultura del deporte. Uh-huh. Porque él siempre ha sido muy, muy deportista, ha sido entrenador de fútbol y todo eso me lo ha transmitido y lo he pasado muy bien con él haciendo deporte. Y luego viendo también él como en el trabajo ha ido progresando poco a poco.
Y nos decías también, hacías referencia a Marco Guglielmi, ahora dice, descubriremos o sabremos quién es, pero yo en la presentación, María, decíamos que íbamos a descubrir quién es el culpable, entre comillas, de que estudiaras Teleco, y es tu padre.
Efectivamente. Y es que, bueno, a ver, mi padre en realidad no se ha dedicado a Teleco nunca, pero siempre ha sido un gran radioaficionado y es un poco la persona pues que en su día me transmitió todo ese entusiasmo por lo que eran las ondas, el cómo viaja la comunicación a través del aire y un poquito el culpable de que me dedicase y bueno, que estudiase Teleco en primera instancia.
¿Y Marco quién es, Vicente?
Pues Marco es la persona mía de referencia a nivel investigador y cuando yo era muy joven y terminé aquí los estudios de Teleco, conseguí una beca del gobierno español para ir a trabajar a la agencia y es donde empecé a hacer el doctorado. Allí conocí a Marco, que era el responsable del grupo en el cual empecé a trabajar. Y además de la parte del trabajo hemos hecho muy buena relación personal y lo bueno es que al cabo de los años cuando él se ha retirado, pues él está ahora colaborando con nuestro grupo de investigación aquí en la UPV.
¿Cuándo fue esa estancia, Vicente?
Yo estuve en Holanda en los años 1995 y 1996.
Y 10 años después tenemos la primera fecha, 2005, 3 años después, segunda fecha, 2008 y 5 años después, 2010, fechas realmente importantes para ti.
Sí, porque ahí nacen mis 3 hijos y la verdad es que la familia pues para mí es importante y es lo que me ata a la tierra, ¿no? Sí.
Y nos decías, María, que para ti la montaña es fundamental, entendemos que es fundamental en tu vida y en ese recuerdo nos remite también a la montaña porque fractura escalando. ¿Dónde,
Eso
María?
Eso es. Bueno, fue aquí cerca, en Quesa concretamente, y yo me encontraba, pues, de alguna manera, estaba entrenando para subir el Elbrus, la montaña más alta del continente europeo. Y bueno, pues no era un buen día para escalar, debía de ser, porque bueno, yo siempre voy con cuerdas y voy con todas las precauciones del mundo. Soy una persona que medita muy bien cada paso que doy. Y un resbalón pues hizo que me precipitase con tan mala suerte de que mi pie pues se quedó enganchado y fractura de tibia y peroné.
Y se pospuso el plan del Elbrus.
Sí, operación, dejas de caminar, no puedes apoyar durante 3 meses, se te va todo lo planificado. Y bueno, hasta el punto de incluso me llegaron a decir que igual no podía volver a correr o a hacer montaña, era un poco precipitado pensar en todo aquello. Y bueno, pues te das cuenta un poco de que no todo se puede planificar.
Y nos decías también un momento malo asociado a tu madre, que es cuando os comunicaron que tenía cáncer, pero incides en algo muy importante, creo yo, que es que de todo lo malo siempre se aprende algo bueno.
Sí, ese fue otro momento de mi vida un poco que me cambió todo, porque fue, nada, o sea, dieron muy poco tiempo de vida. Mi madre ya se iba a jubilar en dos años y siempre había pensado lo típico de todo lo dejo para cuando me voy a jubilar, viajaré cuando me vaya a jubilar, y es algo que no se puede hacer. Entonces, es un poco, ha sido otro de los puntos clave que ha hecho de mi vida lo que es ahora, y es el aprovechar cada momento y vivir la vida sin pensar en el mañana.
La fiesta del Chivo y el mundo de Sofía, Vicente.
Bueno,
en tu caso, Vargas Llosa.
Sí, en mi caso el primero, aunque el segundo lo conozco porque a mi mujer le gusta, curiosamente, ese libro y lo tenemos. Pero a mí me encanta Vargas Llosa desde hace tiempo, desde que leí varios libros, entre ellos el que has comentado, sobre todo lo que son historias relacionadas un poco con la evolución política en Sudamérica, etcétera, me resulta curioso e interesante.
¿Y Justin Gardner es referente también para ti, María?
Sí, bueno, curiosamente este libro llegó a mis manos siendo muy joven por parte de mi yayo. Tendría 15 años, bastante temprano, y un libro pues que te hace pensar, meditar la historia de la filosofía y entonces de alguna manera plantearte la vida de múltiples formas diferentes y puntos de vista, no sé, algo que te hace darle vueltas a la cabeza.
Yo recuerdo leer ese libro por recomendación de la profesora de literatura de tercero de BUP, creo que fue. O sea que, bueno, que somos un poquito ya boomers. Y decía que íbamos a hablar de Demi Moore, de la teniente O'Neill y de esa obra maestra que es La vida es bella. No sé si desde prismas totalmente diferentes, pero ambas transmiten un ejemplo de superación. Obviamente la película de Roberto Benigni es, podríamos decir que antagónica a la teniente O'Neill, pero es ese, esta es mi meta, pues vamos a ver cómo lo conseguimos, ¿no?
Sí,
totalmente de acuerdo.
¿Cuántas veces has visto La vida es bella, Vicente?
La he visto varias veces, pero recuerdo la primera vez que la vi, que la vi en el cine con la que ahora es mi mujer, entonces era mi novia, y recuerdo la primera parte de la película muy divertida, muy, muy cómica, y luego la segunda parte es una parte muy, muy dura. Pero bueno, es lo que has comentado, ¿no? A mí me impresionó mucho el sacrificio del padre, todo lo que hace por mantener al hijo completamente al margen de la situación que está viviendo y cómo lo consigue, ¿no? O sea, a mí me impresionó.
Yo creo que es imposible, no, por más que hayas visto esa película una, cinco, diez, las veces que sea, es imposible no emocionarse.
Totalmente de acuerdo. Yo la segunda parte de la película es muy emocionante, el final también, ¿no? Y te hace, o sea, para mí es un ideal de padre, ¿no? Uh-huh. El que se ve en esa película.
Y la teniente O'Neill, ¿qué te inspira a ti, María?
Pues sobre todo ese lema de querer es poder. Uh-huh. Y que realmente puedes con esfuerzo, todo es posible si te lo propones. Y pues eso, como tú has dicho, totalmente superación y un poco que nada está al alcance de tus manos.
Uh-huh. ¿Música española o británica, Vicente? ¿O depende?
A ver, depende, ¿no? Quizá cuando yo era más joven, en los años 80-90, pues quizá más la música española, ¿no? Y luego más tarde he redescubierto a Queen con la película esta de Bohemian Rhapsody, etcétera, uh-huh. y he empezado a oír muchas canciones y la verdad es que también me ha gustado mucho.
Yo siempre digo que si volviera a nacer, me gustaría estar en el concierto de Wembley.
Correcto.
O sea, que eso es un...
Sí.
Y tu vida está llena de canciones para cada momento.
Sí, a mí me encanta la música, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y realmente no te podría decir algún grupo específico porque es que me gustan muchos estilos. Escucho tanto rock como dance, como pop. Realmente creo que dependiendo del momento pues soy una canción adecuada y no le hago ascos a nada.
¿Y dónde pasa Vicente y su familia? ¿En las vacaciones familiares desde hace ya muchos años?
A ver, en un pueblo concreto, ¿no? Que es Jávea. Uh-huh. Que es desde donde pues ahí estuvimos juntos mi mujer y yo cuando éramos novios, hemos estado ahí con nuestras familias y luego todos los veranos hemos vuelto. O todo el mes o varias semanas, pero es como un sitio de referencia en el que hemos vivido nuestras vidas, también las de nuestros hijos desde que nacieron. Y luego a mí me genera una tranquilidad de esa hora y media de viaje, para mí es como si me trasladara a otro lugar completamente diferente y allí consigo ser feliz. Durante ese mes hay varios momentos en los que consigo estar muy relajado, muy tranquilo, y yo siempre digo lo mismo, que cuando la gente me quiera encontrar más adelante y no me encuentren en el trabajo,
estaré,
que vayan,
¿no?
Allí, ¿no? Porque pues mira, seguramente estaré por allí.
A mí me encontrarán unos kilómetros antes, que será en Denia, o sea, será por Lerroto.
Muy buen sitio también, muy buen sitio.
Y a ti, María, te encontrarán igual en la cima de una montaña. Si tuvieras que decir una, la que más te haya impactado, la que más te haya exigido...
Supongo que realmente, no sé, hay muchas montañas, pero el Mont Blanc fue uh-huh. como cuando lo subí por primera vez por encima de los 4.000, una cima emblemática, empiezas de noche, llegas allí al amanecer, realmente impresiona y ves sobre todo cuando tú estás en la cima de una montaña y está amaneciendo, siempre ves la sombra de la cima sobre el resto uh-huh. del horizonte. Y es una visión que realmente solo si estás ahí lo puedes ver.
Hablamos de desafíos y de deseos, si os parece. ¿El tuyo, el desafío personal, cuál sería, Vicente?
El personal, conciliar lo mejor posible la vida laboral, que es muy intensa, cada vez es más intensa, creo yo, con la vida personal, ¿no? Por intentar perderte lo menos posible de los buenos momentos que se pueden tener con la familia, con tus hijos, con tu mujer, etcétera.
¿Y en investigación?
Yo en investigación seguir como hasta ahora, es decir, poder seguir trabajando con el grupo de investigación que hemos establecido a lo largo de muchos años y conseguir que todos los miembros del grupo de investigación tengan una situación, claro, lo más estable posible y que estén contentos.
Ahora hablaremos de ese mundo, de esa parte de la investigación. Pero si hablamos de desafíos, hay uno del que estoy seguro, de aquí a poco tiempo, daremos cuenta, porque estoy seguro de que de aquí a poco tiempo tendremos el primer satélite valenciano y lo pondremos en órbita, ¿que sí, María?
Ojalá.
Ese es uno de tus desafíos personales en el ámbito laboral.
Eso es. La verdad es que es una misión complicada, es muy multidisciplinar, abarca mucho. Y la verdad es que sería todo un sueño el por fin ver cómo se lanza ese satélite y comunicarnos con él.
Y el segundo de los desafíos, yo creo que lleva implícita una reflexión, que es que en ningún otro sitio, de ninguna otra forma, se aprende más que viajando.
Totalmente, de acuerdo. O sea, la forma mejor de conocer el mundo es descubrirlo uno mismo y te forjas una idea de lo que hay detrás. Y de cierta manera, incluso aprecias mejor el que te rodea.
Y el deseo, sentirme orgullosa de mi vida y no arrepentirme de nada. Ese es el deseo de María Vara.
Eso es. Va un poco en la filosofía de no perder ni un minuto y no arrepentirme de no haber hecho nada y al final echar la vista atrás y decir, jolín, todo lo que he hecho y estoy orgullosa de ello.
¿Se puede perder un minuto en la investigación, Vicente?
A ver, se debe, seguramente, se debe perderlo, ¿no? Lo que ocurre es que el día a día es tan ajetreado que a veces te planteas si no puedes perder ese minuto. Pero sí que hay que hacerlo para coger también perspectiva y organizar bien el trabajo y ver en lo que hay que seguir trabajando a futuro.
Se debe, como en cualquier otro ámbito de la vida. Sí. No dedicamos todo nuestro tiempo a un aspecto concreto de
correcto.
Y en esa investigación, en ese buscar tiempo para todo, si nos centramos en vuestro trabajo diario, ambos pertenecéis al Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia. Ya hemos vislumbrado un poquito hacia dónde va parte de la investigación de María en este caso. Hemos hablado de ese primer satélite valenciano, pero vamos a tratar de explicar a qué dedicáis vuestro, no ya tiempo libre, sino vuestro trabajo en los laboratorios de la CPI, de esta universidad, de vuestro grupo de aplicaciones multimedia. De microondas, María.
Pues en principio, bueno, yo trabajo en el grupo de Vicente y tenemos muchas líneas de investigación y entre ellas una bastante reciente en la que empezamos a dedicar más tiempo es precisamente la de desarrollo de pequeñas cargas útiles pues para pequeños satélites, satélites pequeñitos del orden de cubos de 10 centímetros por 10, por otros 10 o 30. Algo modesto, pero que implica pues muchos desafíos. Porque tienes que aunar muchas disciplinas, como había dicho, muchos subsistemas diferentes, que todo funcione, se integre y cumpla.
¿Y ahí estáis trabajando con Plutón?
Ahí trabajamos con Plutón. Recientemente les estamos asesorando para que salga adelante este proyecto estudiantil. Y bueno, la idea es totalmente suya, pero haciéndose un poco valer de nuestra experiencia, pues intentamos llevarla a cabo.
Plutón es uno de los equipos del programa Generación Espontánea de nuestra universidad que tiene como objetivo ese poner en órbita, ¿no? Entre
sí,
otros.
Sí, eso es.
Vamos a ir unos pasitos atrás. Bueno, unos cuantos, creo yo. ¿Cómo llega Vicente a este mundo de la investigación? ¿Es a través de Marco, una de las personas que te abre esa puerta de decir...?
A ver, yo estudié teleco aquí en la UPV y ya tuve algunos referentes en el ámbito de las radiocomunicaciones, como era Miguel Ferrando, que fue director de la escuela, o Mariano Vaquero, que fue director de mi proyecto fin de carrera, que ya me animaron un poco, ¿no? a poder trabajar en investigación en el ámbito de los equipos de alta frecuencia. Por otro lado, a mí, cuando estudié en la carrera la asignatura de comunicaciones espaciales, que la teníamos optativa, me gustó mucho. Y entonces yo busqué la oportunidad de poder conjugar ambas cosas, equipos de comunicación de alta frecuencia aplicados a satélite. Y ahí descubrí que el Ministerio de Educación y Ciencia de la época ofrecía unas becas a los recién titulados en España para poder ir a la Agencia Espacial Europea a formarse. Apliqué y tuve la suerte de conseguir una de esas becas, así es como recalo en el centro de la ESA en Holanda y donde conozco a Marco, que sí que es el que de verdad me enseña a investigar en ese campo tan, tan específico y también a cómo darle a la investigación una orientación muy aplicada para que sea muy útil, pues en este caso para el sector espacial, también para las industrias. Él me hace mucho hincapié en esa época en que todo lo que hagamos en investigación tiene que servir para algo, ¿no? Y eso a mí me viene muy bien porque en nuestra universidad, cuando yo vuelvo de esa ayuda, pues también comparten esa filosofía.
Uh-huh. Y desde entonces hasta hoy, a día de hoy, Vicente es una de las, piezas fundamentales de la investigación aeroespacial en nuestra universidad, dentro de ese consorcio espacial valenciano del que eres presidente del comité ejecutivo. ¿Qué retos tenemos por delante, Vicente, dentro del consorcio, dentro de esa carrera espacial, que no sé si es carrera, es maratón, es Ultraman, es Ironman o qué es?
A ver, el consorcio, la verdad, es que está ya muy consolidado, que uh-huh. es otro motivo también de orgullo, de satisfacción.
Años, ¿no?
Son 15 años que uh-huh. además celebraremos, esperemos que esta vez se pueda hacer, sí. en octubre, que también tenemos, aprovechando un congreso internacional. Entonces, mantener la actividad del consorcio al nivel tan alto al que está ahora, yo creo que ya de por sí es un desafío. La agencia sigue confiando en nosotros y cada periodo de 5 años evalúan la colaboración y la siguen renovando. El objetivo, pues, es seguir funcionando así de bien, ir creciendo poquito a poco de forma sostenida, atendiendo a las necesidades que la agencia, pues, pone en esta facilidad, ¿no?, que uh-huh. tenemos aquí.
Valencia en esa carrera espacial está en los puestos de cabeza.
Yo creo que Valencia está muy bien posicionada. Además, yo que ya soy mayor y llevo unos años trabajando en el tema, yo recuerdo que cuando empecé en este sector hace 30 años, apenas se hablaba del sector espacial uh-huh. en la Comunidad Valenciana. Y ahora, pues, aparte del consorcio, aparte de lo que trabajan los grupos de investigación en las universidades, hay industria, ¿no? Hay un clúster del sector uh-huh. espacial. Hay mucha actividad, ¿no? Y yo, la verdad, que estoy muy contento de ver que la comunidad ha avanzado mucho en ese ámbito.
¿Y cómo llegó María Vallarri a investigar? Hay una persona importante también, que es Ana Vidal.
Sí, comunicaciones espaciales, la misma asignatura que ha dicho Vicente. Pues fue un poco la asignatura que me motivó a mí para hacer mi proyecto final de carrera. Contacté con Ana Vidal, que también es compañera de nuestro grupo. Y bueno, podían haber habido diferentes proyectos finales de carrera. Ana me remitió a Vicente. Vicente me enseñó un poco con perspectiva las diferentes líneas en las que trabajaba el grupo. Y existía, pues, una un poco que estaba emergiendo más como una idea, porque no había comenzado. Habría mucho que hacer. Pero me hizo mucha ilusión la idea, y era desarrollar precisamente, pues, un pequeño satélite.
Uh-huh. Un CubeSat.
Sí, un uh-huh. CubeSat. Y bueno, pues nos metimos allí de lleno, y la verdad es que me ayudó muchísimo para aprender en muchos ámbitos y un poco crecer en este sentido y empezar ahora a desarrollar la línea que estamos llevando.
Uh-huh. ¿Volveríais a elegir este camino, esta carrera, Vicente?
Sí, y eso que yo, cuando la inicié, tampoco estaba muy convencido. Quiero decir, no soy un teleco de vocación, me gustaban las matemáticas, se me daban bien ciertos aspectos de la física, y un poco elegí, pues, si no a ciegas, sin saber del todo lo que iba a hacer, ¿no? Pero luego, cuando iba estudiando la carrera, me iba gustando cada vez más, y luego el ámbito concreto de poder estar en la Agencia Espacial Europea y todos esos temas, a mí sí que me harían volver a elegir lo que estoy haciendo.
María.
Sí, yo igual. O sea, esto ha sido una elección propia, y cada paso que damos, pues, nos va enfocando hacia dónde queremos ir.
Y como siempre vamos a hacer, vamos a acabar con un consejo. Con un consejo a quien quiera empezar teleco, o a quien esté dudando, a quien quiera ser investigador o investigadora en este ámbito. ¿Cuál sería el consejo de Vicente Boria? ¿Cuál sería el consejo de María Vallarri?
El mío, que se esfuercen lo máximo posible y que luchen por lo que quieran conseguir, que al final, con esfuerzo, todo acaba saliendo.
El mío era muy similar, o sea, básicamente que no se rindan y que el límite está donde uno se lo quiera proponer.
Quizá la filosofía de cada una de las veces que afrontas una hacer cima es exactamente la misma que en la investigación.
Sí. Realmente tú visualizas a dónde quieres ir, te mentalizas, te lo propones, trabajas muy duro, y si has hecho los deberes, llegas ahí.
Pues con esos consejos, con estas reflexiones de Vicente Boria, de María Vallarri, vamos a cerrar este nuevo Revisado por Pares. Pero antes, de nuevo, María, Vicente, mil gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, por pasárnoslo tan bien, por aprender también un poquito de la investigación y de vuestro lado más personal. Y como siempre también, pues estos micros están abiertos. La próxima vez que nos veamos, que sea para decir que el satélite ya está en órbita.
Ojalá. Muchísimas gracias a vosotros.
Lo mismo digo. Muchas gracias, Luis.
Pues hasta aquí esta nueva entrega de este espacio de UPV Podcast, que como siempre ha venido con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hasta una próxima entrega. ¡Sed felices!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.